En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, bienvenidos una vez más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. Poco a poco vamos recuperando la normalidad veraniega, como demuestra que este año, a partir del 22 de julio, se celebre por fin el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Y por eso esta mañana vamos a hablar largo y tendido de este festival con uno de nuestros colaboradores habituales, cuyo amor a Extremadura está más que demostrado. Esto es Fórmula Salud, están en Onda Madrid, arrancamos.
Tú estás aquí desde mucho tiempo antes de existir. Cuida de mí, protegiendo mi manera de vivir. Tú y yo somos más que dos. Hoy el corazón, eres agua en mi boca y ven, amor, toma lo que yo te puedo ofrecer. A tu lado renaceré.
Y lo prometido es deuda, de manera que vamos a tener la oportunidad de hablar de una tierra fantástica, una tierra de conquistadores, que es la tierra de Extremadura. Y después de no pocas incertidumbres, pues por fin tenemos una buena noticia. El 66 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se va a celebrar del 22 de julio al 23 de agosto. Entre otras obras, se representarán clásicos como Antígona o la comedia de la cestita, Cistellaria. También se va a mantener las extensiones del festival en Medellín, en Regina y en Cáparra. La recepción, por supuesto, por parte del público ha sido fabulosa. No hay más que decir que se han vendido 10.000 entradas durante la primera semana en que salieron a la venta. Y merece la pena apostar por esta cultura, merece la pena por acercarse a Extremadura y merece la pena para eso pues hablar con una de las personas que mejor conocen esa tierra, que no es otro, y ese festival. Esa persona no es otro que el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, querido amigo.
Vamos a ver, ¿qué supone para Extremadura celebrar este Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en este año tan especial, en este 2020?
Hombre, después de unos meses tan duros, dramáticos y difíciles que hemos vivido, en el que tanto añoramos la palabra normalidad, hasta que le hemos tenido que poner un adjetivo calificativo, pues la verdadera normalidad es volver a que las cosas que habíamos vivido o habíamos realizado se puedan volver a hacer, ¿no? Y teníamos mucho interés en que el festival fuera un antes y un después, no solo por nuestro festival, sino por el teatro en general, ¿no? El teatro en España necesitaba un salto para hacerlo posible. Hemos ajustado a través de los protocolos correspondientes los aforos para hacerlo posible. Yo espero y deseo que al aforo del 50%, que en este momento ya está autorizado, si las cosas van bien en este mes de julio, se pueda incrementar los 75 para el mes de agosto. Pero en definitiva, una alegría ver de pronto otra vez el festival, la programación, las reservas de entrada, que los hoteles vuelvan a hacer reservas para la ciudadanía que viene, porque gran parte, la mayor parte de los espectadores que vienen al teatro durante las noches de verano son de fuera de Mérida y muchos de fuera de Extremadura, ¿no? Y muchos incluso de fuera de España. Es un aliciente para nosotros y un referente muy, muy significativo.
Claro, porque en algún momento temieron que el festival no se pudiera celebrar como consecuencia de la pandemia que hemos sufrido.
Sí, hemos aguantado hasta el límite, porque había que tomar una decisión al menos con 45 días de antelación respecto del desarrollo de la obra, porque hay que prepararla.
Claro.
Y hay que montarla, y hay que producirla, ¿no? Y estuvimos aguantando hasta que ya fuimos avanzando en la desescalada, y sobre todo cuando empezamos a ver que efectivamente no había ingresos nuevos hospitalarios, ni que podía haber goteo de casos, pero que los casos eran más leves y que al mismo tiempo también pues el número de contagios había bajado de manera notable, ¿no? Y sobre todo cuando entramos ya en esa fase en la que empezamos a estar muy entrenados en la detección de los casos, ¿no? Eso es, yo creo, el gran reto que tenemos ahora por delante. Va a haber, habiendo casos, tenemos que convivir con este virus, estar preparado para que haga el menor daño posible y al mismo tiempo para reaccionar lo antes posible cuando aparece, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer ahora.
Claro, porque más allá de lo que nos comenta, claro, del control de los posibles casos o nuevos brotes que se puedan producir y tenerlos absolutamente bien cifrados y calibrados y localizados, claro, ustedes han tenido que hacer un esfuerzo para conseguir, en este caso, que esta edición del Festival de Teatro, en fin, se haya podido salvar con tantísimas dificultades. Ese era un objetivo importante para Extremadura también, ¿verdad?
Primero, claro, primero que pudiera verlo.
Claro.
Y luego el cómo, ¿no? Y en ese cómo pues hemos trabajado, primero el Instituto Nacional de Artes Escénicas hizo una serie de propuestas al Ministerio de Sanidad que nosotros estuvimos evaluando y eso lo hemos llevado a un protocolo, a una guía, pues que en principio marca un aforo del 50%. El Teatro Romano tiene aproximadamente unos 3.000 espectadores. Uh-huh. Vamos a ir seguro a 1.500, ya digo, si las cosas van bien, igual podemos, a medida que vaya avanzando, aumentar algo el aforo hasta los 2.000. Y hemos tenido que ajustar también el contrato que hay con la empresa que dirige el festival, con Jesús Cimarro y con Tentación, y también intentar hacerlo pues de la manera más digna posible, ¿no? Hemos conseguido que se metan cinco obras de las 8 que hay habitualmente. Va a faltar siempre una obra que se hacía o se hace a lo largo del mes de agosto, que es a lo largo de 2 semanas en agosto, que era la de más renombre, ¿no? Pero son obras muy buenas, con actores muy buenos, con incluso alguna de las obras, como es Cayo César, está escrita por un extremeño que es médico, además especialista en enfermedades infecciosas, que también tiene esta virtud de escribir excelentemente bien. Y luego algo que viene haciendo muy bien la empresa a lo largo de los últimos años para intentar rejuvenecer a los espectadores y que vayan viniendo generaciones nuevas de gente que le guste el teatro, pues están junto a actores y actrices muy consolidados, como por ejemplo Belén Rueda, que viene este año, pues está metiendo pues actores de las nuevas series de televisión, uh-huh, que son extraordinarios actores, que son caras muy conocidas y que van a venir a lo largo del verano, ya lo hicieron en años anteriores. Y estos actores de caras muy conocidas arrastran a toda una nueva población que habitualmente han tenido al teatro, pero que ahora, como ya lo conocen, por ejemplo, Irene, la protagonista de la serie de televisión del Embarcadero, pues una de las actrices que va a actuar este verano en la primera obra, además, la de Antígona. Yo creo que va a haber mucho éxito, por lo que me van diciendo. La primera semana se vendieron 10.000 entradas, como habéis dicho, pero es que en esta yo creo que van otros cuantos miles más, ¿no? Lo cual es muy buena noticia, porque eso significa que hay expectativa, que hay expectación, y que falta todavía un mes, ¿no? Con lo cual, claro, el tiempo hay de que todavía la gente reserve más, ¿no?
Claro, y presidente, ¿qué papel ha jugado en toda esta historia que nos ha comentado? Justamente usted lo ha citado, el director del festival, Jesús Cimarro.
Pues yo creo que él ha sido consciente de lo que el teatro se estaba jugando, y por eso desde el primer momento ha estado peleando no solo porque salga hacia adelante el festival o salga hacia adelante las obras en los teatros de su propiedad, sino que salga hacia adelante el teatro, con carácter general, ¿no? Y sabíamos que si salía hacia adelante el Festival de Mérida, eso iba a ser un impulso enorme para el teatro en general, porque esto es un banderín de enganche. Y probablemente, pues, si sale bien, pues estemos ya perfectamente, que va a salir, estemos preparados pues para hacer frente en el resto del verano y el resto del otoño y del invierno, pues al teatro como un elemento fundamental, ¿no? Hay pocas salas de teatro que tengan 3.000 butacas, ¿no? Uh-huh. Es un reto especial el de Mérida, ¿no? Yo creo que ha hecho un esfuerzo todo el mundo para ajustarse, para desarrollar los riesgos laborales con la suficiente prevención, y yo creo que se ha hecho un trabajo muy bueno por parte de todo, y espero y deseo ahora que salga bien y que la gente tenga ese aliciente. En un verano en el que, además, por lo que vamos sabiendo, va a haber mucho movimiento, más movimiento entre españoles por España que de claro. extranjeros que vengan, ¿no? Uh-huh. Y este es un buen aliciente para el verano, y estamos notando, sobre todo para el mes de agosto y para el mes de julio, muchas reservas ya en alojamientos turísticos en Extremadura, ¿no?
Claro. Nos comentaba cinco grandes obras que se van a representar. Yo no sé si usted tiene alguna favorita. No sé si esa de Cayo César le toca muy sí. bien la fibra, ¿no?
Sí, porque es que además, cuando la escribió me la pasó para leerla, ¿no? Aunque yo no sea un experto, pero le tengo mucho cariño, porque además dos de las obras, tanto Cayo César como Penélope, hay una altísima participación de actores y actrices extremeñas, ¿no? Ajá. Todos los años, las dos últimas obras, siempre de los carteles, son con compañías de teatro de aquí de Extremadura, lo cual también es un aliciente de un sector que ha crecido y que se ha creado al amparo también de la existencia de festivales de referencia, como es el Festival de Teatro Clásico de Mérida.
Ajá. Y otra cuestión, entiendo que también es una grata noticia el haber podido mantener además las extensiones del festival en Medellín, en Regina y en Caparra.
Sí, así es. Habitualmente lo que suele hacer lo que suele hacerse es que las obras que este año vamos a poder ver en Mérida, uh-huh. luego giran en invierno por distintas capitales de España. Y luego vienen a las extensiones al año siguiente, a Medellín, a Regina o a Caparra, ¿no? Las obras de teatro que van a esas localidades, a esos teatros romanos más pequeñitos, son las obras que el año anterior o los dos años anteriores han podido ser desarrolladas en el Festival de Mérida, ¿no? Lo cual sí. también es un aliciente para esos pueblos, porque además los teatros de Medellín y Regina y el Arco de Caparra son una verdadera joya, ¿no? Cabe obviamente mucha menos gente, pero igual doblan lo que cabe a lo mejor en un teatro de Madrid, ¿no? Uh-huh. Es un gran aliciente también. El año pasado se incorporó Caparra, gracias también al esfuerzo de la Diputación de Cáceres, y es un aliciente para toda aquella zona, porque además toda esa zona del norte de Cáceres es una zona también muy turística, La Vera, el Valle Ambró, uh-huh. el Valle del Jerte. Eso tiene todos los alojamientos turísticos este verano ya completos.
Qué bien, esa es una magnífica noticia. Y bueno, como este es un año muy muy especial, ¿cuáles son esas medidas de seguridad que se van a ver innegociablemente establecidas durante el festival? ¿Qué tienen previsto?
Por decir alguna, una de ellas es la separación entre entradas y salidas, para que la gente no se cruce. Ajá. Se va a acceder por una puerta al festival y se va a salir por otra o por otras. Va a haber una desinfección del teatro todos los días, con la función de cara al día siguiente. Va a numerarse los sitios del teatro para que sea, cada uno vaya directo al sitio que le corresponde, ¿no? Y luego, pues, todas las medidas de higiene, uso obviamente de mascarilla obligatoria, y también pues con los elementos para la higiene personal que habrá repartidos por el teatro y también para proteger también a los actores, ¿no? Yo creo que hay otros detalles, son más técnicos, pero básicamente pues lo que nos están diciendo que hagamos, pues hacerlo en un teatro que tiene 2.000 años de antigüedad.
Y claro, esta es una celebración además que es un ejemplo de que es necesario volver a esa cierta normalidad que siempre, aunque se mantengan las precauciones, pero tenemos obligatoriamente que aprender a convivir con el virus mientras esté con nosotros y no tengamos un fármaco eficaz o una vacuna que sea capaz de prevenirlo al 100%, pero bueno, tenemos que recuperar esa normalidad y eso en el ámbito de la cultura era prioritario también, ¿no?
Sin duda ninguna. Yo creo que probablemente de los muchos elementos duros que ha tenido el confinamiento, el estar encerrado en las casas durante tanto tiempo, ha sido el grave peligro en el que hemos puesto a algo tan importante para el alimento de la mente que es la cultura, ¿no? Y yo creo que el verlo ya recuperado, el que empieza a ver también ya programados conciertos para el mes de septiembre en el Festival de Música que hay también en Mérida, es también un motivo de alegría, ¿no?
¿Y qué les diría usted a esos oyentes ahora mismo de Fórmula Salud y de Onda Madrid que este año quieren pasar sus vacaciones en Extremadura? A ver, véndanos su comunidad.
Pues que se vengan a pasar una semana a un sitio que es muy acogedor, donde la gente no es nada complicada, donde los vamos a recibir con los brazos abiertos y donde van a tener la oportunidad, si deciden venir a pasar una semanita, pues de ver tres ciudades patrimonio, como son Mérida, Cáceres y Guadalupe, dos reservas de la biosfera, como el Parque Nacional de Monfragüe y el Tajo Internacional, y recientemente también la Siberia extremeña, la comarca de la Siberia extremeña, y también un geoparque como son la comarca de los Ibores Villuerca-Jara, ¿no? Y además de eso, y con una realidad de un pueblo, ya digo, sencillo, muy muy cercano a su historia y a sus tradiciones, donde la vida en los pueblos, ya digo, no es nada complicada, es muy, muy próxima de unos y otros, y por último, donde nos sentimos muy agradecidos de aquellos que vengan a generarnos economía, riqueza y empleo, ¿no? Por esa razón, si tienen y están dudando, que no lo duden y que vengan a Extremadura, que es una tierra muy, muy querida y muy agradecida.
Nosotros hemos tenido la fortuna en este programa y vamos a seguir teniéndola de contar con usted como uno de los colaboradores indispensables. Y además, aprovechando, y no puedo dejar escapar la oportunidad que usted es médico de profesión, pues le voy a pedir que nos haga el balance del momento de que hemos vivido, de esta situación tan compleja, tan difícil y tan inesperada, por más que, en fin, se hubieran puesto, digamos, todas las cornetas a sonar desde hacía tiempo, pero a veces los administrados no hacemos caso de quienes nos quieren administrar y las llamadas de alerta se desoyeron y de buenas a primeras nos hemos encontrado con esta pandemia en todos los países del mundo.
Sí, pues yo creo que es un virus de la familia del virus de la gripe, pero es un primo un tanto especial, ¿no? Del que ya vamos conociendo algunas cosas que evidentemente hace 3 o 4 meses no conocíamos, ¿no? Uh-huh. Es un virus del que todavía no hay vacuna y para el que todavía no hay un tratamiento específico. Esperemos que ambas cosas las podamos tener a lo largo del próximo año y frente al que hay que protegerse. Y la protección, en unos momentos en los que estamos teniendo muchos menos casos, pero además se da la circunstancia de que los casos que estamos teniendo no precisan una atención especial porque son casos con baja sintomatología, pero evidentemente el virus está ahí, en cualquier momento se puede producir un rebrote y que tuviéramos que volver a desescalar, ¿no? O a escalar, mejor dicho, ¿no? Pero uh-huh. En cualquier caso, hay que intentar que esto no nos cambie la vida más allá de lo estrictamente necesario. Para eso tenemos que hacer y sacar lo mejor de nosotros. Y por la parte que a mí me toca, pues también una apelación a la concordia, a los acuerdos, a recuperar los consensos perdidos en este país frente a un enemigo común que no puede haber partidarios, ni camisetas, ni colores. Tenemos que trabajar todos en la misma línea para conseguir vencerle. Por un lado, los investigadores y los científicos, y por otro lado los ciudadanos desde la racionalidad y el cumplimiento de cada uno de nosotros por nuestras obligaciones. Obviamente me preocupan los jóvenes, porque les está resultando más difícil mantener los criterios de prevención, pero tenemos que repetir todos los días que es la vida de sus padres y la vida de sus abuelos la que fundamentalmente está en juego, ¿no? Y por eso creo que merece la pena que todo el mundo haga un esfuerzo por mantener las distancias, por el uso de la mascarilla y por el mantenimiento de la higiene.
Pues tenemos que confiar en eso, como usted dice, la mejor vacuna somos todos y cada uno de nosotros para evitar propagar la infección, porque por desgracia lo que ha tenido uno de los aspectos de esta infección es que se podía transmitir siendo asintomático, sin tener apenas ningún síntoma y por tanto sin saberlo, con lo cual cobra más fuerza, más sentido esa recomendación que nos hacen de que nosotros, cada uno de nosotros somos responsables de frenar la infección, de frenar esta pandemia, y ojalá mañana tengamos una vacuna que podamos utilizar para todo el mundo en igualdad de condiciones. Ha sido un placer, don
Igualmente.
Guillermo, conversar con usted y hacerlo aquí en Fórmula Salud, y también haciendo ese llamamiento a la importancia que tienen en la salud mental, incluso el estar vivo, el sentirse vivo, y en saber que este año ese 66 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida va a seguir celebrándose del 22 de julio al 23 de agosto, y con esa buena noticia nos quedamos.
Muy bien, un saludo, un abrazo muy fuerte.
Un saludo, muchas gracias, presidente.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web, compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, hablando de esa pandemia que también ha significado un constante aluvión de información en los medios y en las redes sociales, en muchos casos particularmente poco fiables. Pero, de hecho, no han sido pocas las falsedades o incluso las mentiras que se han podido contar, a lo que hay que sumar algo que probablemente sea mucho peor, y es lo que no se ha querido contar para que no existiera. Y para analizar brevemente esas malas prácticas, contamos con Ignacio Blanco. Él es profesor titular de Periodismo y coordinador de investigación y posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, y vamos a ver, Ignacio, esta pandemia también ha sido dramática en lo informativo, ¿verdad?
Totalmente. De hecho, podemos hablar de una pandemia de las fake news o de las noticias falsas, ¿no?, derivadas pues por el clima de alarma y de incertidumbre que ha producido la crisis sanitaria, ¿no? Siempre que hay momentos de crisis, de la naturaleza que sea, y en momentos de polarización social y de posiciones políticas, esos contextos que se conocen con el término de posverdad, en los que las emociones tienen más fuerza en la configuración de la opinión pública que los hechos demostrados, pues son contextos muy propicios para que proliferen las noticias falsas.
Y en ese sentido, ¿cuál ha sido el papel de los medios, digamos, tradicionales? ¿Hemos estado a la altura que se esperaba de nosotros en una situación tan inesperada y tan, en fin, exclusiva como esta?
Bueno, en mi opinión no cabe ninguna duda de que los medios de comunicación tradicionales, como tú los has definido, están llamados a convertirse en la única referencia de los hechos demostrados. Porque el gran problema que subyace a la proliferación de las noticias falsas es que en la era digital, en el paradigma de comunicación digital, el emisor es desconocido. Y en la medida en que no se sabe quién promueve un mensaje a través de las redes sociales, pues es imposible conocer la naturaleza y la intención con la que ese mensaje se lanza. Sin embargo, los medios de comunicación tradicionales, la prensa, por decirlo con una sola palabra, está identificada, se sabe o se conoce cuáles son los procedimientos de comprobación de las informaciones antes de publicarlas, y en ese sentido la ciudadanía necesita de los medios de comunicación más que nunca para asegurar los datos y la información que recibe y la veracidad de estos mismos datos. Por lo tanto, yo creo que sí. Creo que vamos hacia una era, hacia una época en el siglo XXI en la que el periodismo está llamado a vivir una nueva edad dorada o edad de oro, al convertirse en los únicos o en la única fuente de los hechos contrastados.
Pero lo que ocurre es que quizás como algo que no ha ocurrido en otras a la hora de informar sobre otras pandemias tiempo atrás es que cada vez más alguna o una buena parte de la ciudadanía, especialmente los más jóvenes, no se informan tanto buscando en los medios tradicionales, sino que buscan la información en las redes sociales, ahí donde, en fin, la falta de rigor es a veces absoluta.
Completamente, entre otras cosas porque las redes sociales no son medios de comunicación social, propiamente dichos, son canales a través de los cuales los ciudadanos pues han adquirido el rol de comunicadores de masas, para entendernos, ¿no?, de líderes de opinión, pero sin los procedimientos o los estándares de comprobación de la información que sí tienen los periodistas profesionales o los profesionales de la información, ¿no? Es un hecho que la juventud, y no solo la juventud, yo creo que investigaciones empíricas que ya estamos conociendo ponen de manifiesto que es un fenómeno transversal y transgeneracional. También las personas mayores de 65 años utilizan las redes sociales para comunicarse, ¿no? Pero es un hecho que cuando las redes sociales han desplazado a los medios de comunicación tradicionales en la distribución de las noticias, que esto es verdaderamente lo que está ocurriendo, esa falta de mediación social está provocando una enorme desconfianza de la ciudadanía hacia la información que circula por la esfera pública, ¿no? En fin, y esto no es una opinión. Podemos recurrir, por ejemplo, al último informe publicado por la Universidad de Oxford, donde hay un instituto para el estudio del periodismo y que es la referencia, digamos, mundial sobre el estado de esta cuestión, y ya identifica en el informe de 2019 que el 55% de la población ya nos confiesa que ya no sabe distinguir qué es real y qué es falso en Internet. Es un porcentaje elevadísimo que en ciertos países alcanza cotas verdaderamente tremendas. Por ejemplo, en Brasil, el 85% de la población ya no sabe distinguir qué es falso o qué es verdadero en Internet. Pero es el 75% de la población de Portugal, el 70% en Reino Unido, el 68% en España. Es decir, vemos que nuestras democracias están padeciendo un fenómeno que podríamos sintetizar en la falta de credibilidad de la información que circula por la esfera pública. Uh-huh. Y cuando se pierde la credibilidad de esa información, se pierde igualmente la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación, que se ven perjudicados, ¿no?, por esta pandemia de la desinformación.
Y una última cuestión. Nos gustaría conocer su opinión, porque seguramente algunos hemos echado en falta, por ejemplo, en el ámbito audiovisual, imágenes más duras que dieran una mayor certeza de lo que estaba ocurriendo a los ciudadanos. También otros compañeros de profesión, como han sido los fotógrafos, han denunciado también esa situación. Nos hemos autoimpuesto una censura para no mostrar el dolor de algo que luego los ciudadanos no tienen muy claro, no tienen muy asumido que haya pasado algo tan grave como que haya causado pues cerca de 28.000 muertes en nuestro país.
Bueno, me parece que estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Porque es un tema verdaderamente complejo, y que probablemente no se pueda resolver con una respuesta sencilla, pero ni creo que exista una única respuesta. Yo creo que los medios de comunicación, los periodistas, tenemos la obligación de contar la verdad, y la verdad no se puede edulcorar ni enmascarar. Y tenemos que acercarnos a los hechos con la máxima honestidad posible. Claro, el problema es cuando esa verdad que tratamos de reflejar en los medios produce consecuencias de tipo político. Entonces la clase política intenta intervenir para evitar que esos mensajes puedan perjudicarles o hacerles daño, ¿no? Y entonces pues intentamos limitar la distribución de fotografías de, pues qué sé yo, del Palacio de Hielo lleno de féretros, ¿no? Claro, este es el problema que tú estás planteando. A mí me parece un problema de ética periodística, de deontología profesional muy importante. Creo que los periodistas tienen que saber trabajar con esa información, porque también se puede caer en el sensacionalismo, es decir, en la promulgación o la distribución de imágenes que después se sacan de contexto o que, sin estar bien contextualizadas, pueden producir una imagen distorsionada de la realidad. Muchas veces ha ocurrido, ¿no?, que el mensaje periodístico se distribuye y produce lo que se conoce como un procedimiento sinecdótico, es decir, que tomamos el todo por una de sus partes. Uh-huh. Y verdaderamente a veces te llaman amigos o conocidos de fuera de tu ciudad y te dicen, pero bueno, ¿qué está ocurriendo? Porque están viendo una serie de imágenes de lo que ocurre en tu ciudad, ¿no? Y tú dices, ¿qué está ocurriendo? Porque yo estoy aquí y no sé de qué me hablas, ¿no? Uh-huh. Entonces la percepción de la audiencia puede verse distorsionada si no se contextualiza adecuadamente esa imagen, y podemos pensar que, en fin, que una ciudad está en llamas o completamente tomada por unos bárbaros cuando es un grupo reducido de la sociedad la que está produciendo ese tipo de actuaciones, ¿no? Entonces creo que hay que saber manejar muy bien la construcción del mensaje periodístico, contextualizar muy bien la información para no utilizarla con fines propagandísticos, como desgraciadamente muchas veces vemos, ¿no? Creo en ese sentido, y por enlazarlo con el tema de las noticias falsas, con el que hemos empezado a hablar, que los ciudadanos tenemos una corresponsabilidad en impedir la distribución de las noticias falsas. Creo que todos, estoy seguro de que la audiencia de Onda Madrid, al igual que yo, recibimos permanentemente a través de nuestras redes sociales y también de WhatsApp, que es una red social privada, mensajes que contienen información falsa. Y creo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos impedir la distribución de ese tipo de mensajes, no reenviarlo a nuestros grupos de WhatsApp o a nuestras redes sociales, sencillamente porque pensamos que pueda minar la credibilidad del grupo político contrario, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Personas dispuestas a tragarse cualquier barbaridad de la cual incluso sospechan que sea verdadera, pero si perjudica al contrario, pues ya se cumple lo que el refranero español dice, miente que algo queda, ¿no? Entonces creo que tenemos la responsabilidad ciudadana de contribuir a que la información que circula por la esfera pública no esté llena de falsedades, porque eso nos conduciría a una situación verdaderamente insostenible, ¿no?, para la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Desde luego, pues coincidimos en ese análisis, profesor Blanco. Muchísimas gracias por compartir este tiempo y este análisis con los oyentes de Fórmula de Salud y de Onda Madrid. Que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias, a vuestra disposición. Un saludo.
Gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
No han sido meses fáciles para nadie, pero en lo económico sí ha habido un sector seriamente afectado, que ha sido todo el sector de la hostelería. Y bien lo saben, por ejemplo, en el restaurante Ampudia, que por suerte estará abierto todo el verano y que además va a seguir ofreciendo su carta de productos de temporada con las mejores recetas tradicionales. Vamos a saber algo más de cómo se ha vivido ese tiempo tan complejo. Hablamos con Miguel Ángel Fernández Ruán, que es cocinero y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, ¿cómo estás?
Vamos a ver, nosotros muy bien. A ver, cuéntanos, porque sabemos que han sido momentos muy difíciles, muy complicados, pero ¿cómo se ha vivido desde la cocina de Ampudia este tiempo tan complicado para todos?
Bueno, es como tú dices, complicado para todos. Pues un sabor agridulce, el sabor de decir, no puedo hacer mi trabajo, y sin embargo, también la alegría que nos dio cuando pudimos abrir, el ver que los clientes habituales, los que son ya más que clientes amigos, venían a vernos, se acordaban de nosotros y siguen viniendo. Es un sentimiento, ya te digo, un poco agridulce porque te da mucha alegría ver este tipo de gente. Y sin embargo dices, ¿cómo va a funcionar y tal? Pero bueno, poquito a poquito vamos remontando.
Ah, oye, tú como cocinero, ¿qué te planteaste a la hora de volver a abrir las puertas de Ampudia? ¿Pensaste, no sé, había que cambiar la manera de trabajar como hasta, en fin, lo que estabais a lo que estabais acostumbrados? ¿Os pusisteis de entrada a poder hacer comidas de encargo para que la gente se lo pudiera llevar a su casa, no?
Sí, hombre, tuvimos muchas dudas sobre qué tipo de plan de negocio íbamos a tener a partir de ahora. Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de contar con un público bastante fiel, que realmente lo que venían era buscarlo, lo mismo que les hemos dado siempre, el trato con cariño y el producto bueno y el tratar de no fastidiarlo desde la cocina. Entonces, nosotros lo hemos tenido bastante fácil en ese sentido.
Ajá. Oye, ¿ha sido posible preparar una carta de productos de temporada a pesar de las dificultades también para la provisión de alimentos y de materiales?
Sí, hombre, sí, ha sido posible porque además yo creo que es una de las cosas que más hemos sufrido en pandemia, que era la falta de, no de suministros, sino de cosas que tú decías, pues que claro. Ahora mismo estaríamos en temporada, por ejemplo, de cerezas. Y sí, ibas al supermercado y encontrabas cerezas, pero no eran las cerezas esas que hemos tenido siempre y se perdió buena parte de la cosecha. Y ahora, sin embargo, pues yo creo que es lo que debemos intentar aprovechar. Pues ahora mismo estamos con los pescados azules en pleno apogeo, intentar aprovechar eso, intentar aprovechar las frutas de hueso, todo este tipo de cosas que ahora mismo nos sirven maravillosamente bien nuestros proveedores.
Oye, ¿y habéis tenido que adecuar la carta a las necesidades actuales?
Sí, por supuesto. Ya nosotros, todo este tipo de cosas de platos para compartir y demás. Piensa que también, bueno, el hecho de que toda nuestra el negocio pues es mucho más familiar, mucho más de negocios como podía ser antes. Ya no hay tanta reunión de empresa, ya no hay tanto. Entonces sí que intentamos al principio, sobre todo, fue el intentar no compartir platos, emplatarlo directamente desde la cocina para que la gente tuviese su ración individual. Lo que pasa es que luego incluso las propias familias te demandan, dicen, no, mira, déjamelo aquí en medio porque Pepito come más y Juanito come menos y somos familia y vivimos juntos, no tengas problema. Entonces, sí que es verdad que yo creo que hemos dado más vueltas nosotros mismos de cómo lo vamos a intentar atacar, más que rogar realmente a la gente lo que te demanda, que es, nos gusta tu cocina, nos gusta tu restaurante, danos de comer como siempre, que es lo que realmente me apetece, volver a la normalidad de poder consumir cualquier producto en tu cocina y bien.
Oye, ¿qué es lo que más destacarías de la carta vuestra?
Yo creo que ahora mismo, en las fechas que estamos, nadie se puede ir del restaurante Ampudia sin haber probado un buen bonito del norte, en cualquiera de sus elaboraciones, desde frío con un taquito de bonito escabechado, que lo ponemos sobre un espejito de salmorejo y va con unas verduritas muy, muy agradable, hasta el bonito encebollado, el bonito con tomate, bonito la bilbaína, marmitaco, que sí, que hace calor, pero marmitaco, que estamos en temporada, a probarlo, que te quedas con un cuerpo muy agradable para todo el día y dices, ahora sí que he comido. No sé. A mí hay platos que a mí realmente me gusta mucho el decir, ¿qué plato más sencillo, qué poco valorado y qué rico está? Como por ejemplo unos boquerones fritos a la andaluza, como hacemos aquí, y dices, es que no tiene nada, es que realmente es saber comprar un buen boquerón. Y luego dárselo lo más fresco posible al cliente. Ese tipo de platos son los que a mí realmente me llenan de orgullo. Es decir, mira qué boquerón te estoy poniendo, mira qué plato más sencillito y mira qué rico está.
Oye, y Miguel Ángel, Ampudia está volviendo a ser lugar de encuentro donde poder disfrutar la vida durante el verano, aquí en Madrid, ¿verdad?
Sí, claro. Ya sabes que, nosotros como todo hostelero o como cualquier otro trabajador que tenga un pequeño negocio, este año nos planteamos vamos a ver qué pasa en agosto, vamos a ver qué pasa en un futuro. Entonces, en principio, nosotros vamos a estar abiertos todo el verano. Teníamos la costumbre, sea la costumbre de cerrar en agosto. Y este año intentaremos poder estar aquí para que la gente que no pueda salir de vacaciones pues tenga un sitio de referencia donde poder venir a comer.
Hombre, ¿qué necesidad de cerrar en agosto cuando tú puedes seguir disfrutando de la cocina en ese mes? Que, en fin, mientras estés en la cocina, tú disfrutas, ¿no?
Yo creo que este año vamos a intentar aprovechar el al cliente que hable con nosotros. Oye, pues me echo mucho de menos la paella que me comía en la playa y tal. Pues no tengas problema, que aquí te la preparamos, que ya sabes que nosotros, aparte de la carta, siempre aceptamos de buen grado las sugerencias de nuestros clientes o los encargos. Pues cómo me gustaría, una sardina, que es una cosa que normalmente no tenemos en carta, más que la ahumada, que siempre la tenemos. Pues si te apetece unas sardinas, pues ya te haré yo unas sardinas como Dios manda, para que las disfrutes y no eches de menos ni la playa ni nada, se te caigan las lagrimones al comerlas.
Oye, Miguel Ángel, y no sé si habéis tenido, especialmente tú, alguna tentación en este tiempo de decir, voy a sorprender a la clientela con algo que no, a lo que no están acostumbrados, algún plato, algún producto.
Claro, tienes tentaciones todo. Además, piensa que durante todo el tiempo de confinamiento y pandemias y demás, pues cada uno tira a lo que le gusta.
Claro.
Soy cocinero, me gusta la cocina. Hubo invasión brutal de vídeos de cocineros muy afamados haciendo recetas y tal. Que realmente, lo que pasa es que sí que es verdad que al final dices, pero a mí qué me identifica, qué tipo de cocina quiero hacer aquí. Yo te digo que podríamos hacer muchas cosas, incluso cosas que puedan estar más de moda o menos de moda, pero al final a nosotros lo que realmente nos llena es una cocina muy muy tradicional, con respetando la modernidad y respetando un poquito las técnicas y tal, pero que la gente diga, ¿dónde voy a comerme un buen cogote de merluza? Pues voy a Ampudia, que lo hacen como Dios. A mí eso es el tipo de cosas que realmente nos llena a nosotros.
Claro, y que además puedes disfrutar ahora tanto en el local como en la terraza, ¿no? Para ver Madrid con otros ojos, supongo.
Para disfrutar de Madrid con otros ojos. Tenemos una suerte inmensa nosotros con la terraza, porque al ser justo en la confluencia de tres calles, parece mentira, pero es un sitio muy fresquito por las noches. O sea, es un sitio que da igual el día que haya hecho de calor y tal, que si te sientas vas a disfrutar, porque es muy agradable, siempre corre una pequeña brisita, se está muy 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 bien en nuestra terraza.
O sea, que es Ampudia donde cruza el viento.
Exactamente. Parece tontería, pero de verdad es que tenéis que venir a verlo, porque realmente es que se está fresco todas las noches del año. Es una cosa que dices, pero bueno, con el calor que ha hecho hoy, esto que bochorno que va. Te sientas en la terracita a partir de las 8:30, 9 de la noche, y vamos, estás mejor que en brazos, vamos, estás como se debe estar.
Bueno, oye, y para aquellos que no lo conozcan o que no os conozcan lo suficiente, ¿cómo podemos hacer una reserva en Ampudia?
Bueno, se puede llamar directamente a nuestro teléfono, que es el 915-35-1247, o pueden hacerlo directamente por nuestra página de internet, que hoy por hoy es www.restauranteampudia.net, y nada, en cualquier, casi ya sabes que ahora con cualquier pequeño aparato móvil, claro, puedes decir restaurante Ampudia y ya hay mil maneras de llegar hasta nosotros. Tendrás información, tendrás opiniones de otros clientes, que nosotros agradecemos y normalmente, gracias a Dios, nos ponen bien. Así que a casi cualquier forma puedes llegar a contactar con nosotros.
Perfecto, pues nada, nos quedamos con eso. Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Ampudia, que vaya todo muy bien, que trabajéis muy bien durante el mes de agosto igualmente y nos veremos.
Pues muchísimas gracias, Felipe, igualmente.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es.
Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud y, como hacemos habitualmente, vamos a tener ahora un acercamiento al doctor Luis Gutiérrez, que bueno, no puede estar con nosotros físicamente aquí en el estudio en Onda Madrid, pero siempre contamos con él para que nos aporte esa parte de sabiduría que tiene, primero como hombre de ciencia y también como ciudadano. Luis Gutiérrez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio. Hoy vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que prevenir los accidentes en verano. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de las zambullidas, ¿no? Uh-huh. El verano es una estación en la que mucha gente, y especialmente la gente joven, se refresca en ríos, piscinas, playas, pantanos y embalses, introduciéndose en el agua con una zambullida, es decir, tirándose de cabeza o haciendo lo que se conoce vulgarmente como la bomba, ¿no? Y los neurólogos, neurocirujanos y los rehabilitadores nos recuerdan que en esta época veraniega, pues las zambullidas son responsables del 6% de las lesiones medulares en España, ¿no? Y la lesión se produce cuando la cabeza impacta con el fondo o impacta con algún objeto o contra otra persona que se encuentre en el lugar de las zambullidas, ¿no? Y las consecuencias, esto es importante decirlo, pueden ser fatales, ¿no? Cuando esa lesión es en la zona cervical, ¿no? Y se puede dar y que puede dar lugar, ¿no?, a una parálisis y terminar ahogándonos, ¿no? Y otros problemas y otras secuelas importantes neurológicas, ¿no? Entonces, ¿qué precauciones se deben tomar para evitar este tipo de lesiones medulares? Primero, no hay que zambullirse en lugares donde no se vea el fondo, ¿no? Donde no esté el agua cristalina. No hay que bucear o jugar en zonas, por ejemplo, donde haya desagües o donde estén las rejillas de las piscinas, porque el riesgo de ahogo ahí es importante, ¿no? Y no hay que perder la vista, por supuesto, a los más que pequeños, que también nos pueden hacer una jugarreta, ¿no? También decir que el consumo de alcohol y el consumo de drogas incitan también a tomar conductas de altísimo riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer si nos encontramos a un lesionado por una zambullida, ¿no? Lo primero que hay que hacer es avisar al servicio de vigilancia, de salvamento o a algún sanitario que se encuentre en la zona, ¿no? Después llamar al 112 y explicar con calma lo sucedido y evitar cualquier movimiento, y esto es muy importante, evitar cualquier movimiento brusco o desplazamiento del accidentado, porque ahí lo que podemos hacer es agravar alguna lesión de tipo medular, ¿no? Y también me gustaría hablar, Alipio, de la hidrocución, es decir, de lo que se conoce y se llama mal, como es el corte de digestión, ¿no? Lo que vulgarmente se llama corte de digestión, en medicina se conoce como síndrome termodiferencial o síndrome de hidrocución. Y se produce cuando una persona se introduce de manera rápida en una zona de baño donde el agua está muy fría, dando lugar a una bajada de tensión arterial. La hipotensión da lugar a un enlentecimiento del ritmo cardíaco, aparecen síntomas digestivos como náuseas y vómitos, aparece mareo, pérdida de conocimiento e incluso puede llegar a la persona a ahogarse, ¿no? Todos los años se producen fallecimientos, ¿no?, por este motivo, fundamentalmente en personas jóvenes. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar este síndrome de hidrocución? Lo primero, hay que introducirse en el agua poco a poco. ¿Para qué? Para que el organismo se adapte al cambio de temperatura, ¿no? Y si hemos hecho una comida muy copiosa, hay que esperar antes de entrar en el agua, 2 horas. Esto también es importante, ¿no? Y si vamos a bañarnos, hay que evitar el consumo también de alcohol y drogas, por lo que antes yo comentaba. Y después de realizar un ejercicio intenso, hay que esperar por lo menos media hora antes de bañarnos, ¿no? Si el agua, por supuesto, está muy fría, para que no se produzca ese cambio de temperatura. Y la verdad es que, Alipio, nuestros padres no iban nada desencaminados cuando no obligaban a esperar 2 horas después de evitar, después de comer, para evitar posibles problemas cuando nos bañábamos, ¿no? Porque hay que recordar también que cuando hemos hecho una comida muy copiosa, gran parte de la sangre se acumula en el estómago, produciendo un robo en el cerebro, y esto puede también provocar hipotensión. Por lo tanto, yo creo que si hacemos esto que yo he planteado, podemos evitar la hidrocución y podremos evitar también el riesgo alto que conlleva una zambullida.
Ah, pues nos quedamos desde luego con esos consejos, que siempre son muy bienvenidos, y esperemos que todos aquellos que nos escuchan en Fórmula Salud y en Onda Madrid los puedan seguir, porque queremos que todos estén en perfecto estado de salud a la vuelta de las vacaciones. Doctor Luis Gutiérrez, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo para todos.
Muy buen día, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional, con salida libre a los campos gallegos, y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Ya sabéis que siempre en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Yes, we're lovers. vista.